buenas noches o buenas tardes, como usted prefiera. Pero, en definitiva, vamos a ir con unos avisos parroquiales. Porque que quede constancia, y en las promociones ya lo estamos diciendo, que el nuevo horario de Adicciones Hoy, por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, es los jueves a las 22. Los jueves a las 22 estaremos acompañándole como todos los jueves. Antes estábamos a las 20, ahora vamos a estar a las 22. ¿Qué se agrega? Una repetición los días domingo a partir de la hora 19. Es decir, jueves a las 22, repetición domingo a las 19. Otra información importante. A partir de el programa anterior, pero hoy lo hacemos oficial, se incorpora al elenco estable el doctor Enrique Stein. Quiere decir que a partir de ahora estará el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri y un servidor, Alberto Munay, haciendo la conducción. Dicho todo esto, que seguramente repetiremos a través de las promociones, vamos con algunos temas que han sido tema periodístico durante la semana. Porque yo lo que sigo observando, y realmente con pesar, con preocupación, es que todo lo vinculado con las adicciones y por lo tanto con el narcotráfico, en general, toma estado público a través de un hecho policial. Entonces, mucha gente asocia al adicto, al enfermo, con un delincuente. Y es todo lo contrario. Es un enfermo, es un paciente víctima de el narcotráfico. Pero lo que yo creo, y se lo planteo al doctor Yaría, al doctor Stein, es que lo que no veo es una política integral en donde se trate a fondo el tema de las adicciones y o de las prevenciones, más allá del hecho policial, que es en general lo que tiene repercusión en los medios, doctor Yaría.
Sí, por supuesto. Enero, Villa Gesell, los 8 muchachos que asesinaron a Báez Sosa. Después se calmó. En este momento me están por dar una información confidencial de la cantidad de accidentes que hay los fines de semana en boliches, rutas, en la calle, ligado a drogas. Que es solo una parte. Te digo porque tengo que hablar en una conferencia sobre un tema de boliches. Y no voy a hablar de boliches, porque el boliche es la noticia, pero es solo un síntoma de todo el gran boliche que es la Argentina. ¿Entendés? Hoy me llamó una mamá de Santiago del Estero, de un pequeño pueblito de 10.000 habitantes. Todos fuman, doctor, ¿qué hago? Todos usan cocaína, ¿qué hago? Eso no sale en los diarios, como tampoco sale en los diarios todo lo que pasa los fines de semana. ¿Por qué a los 8 jefes no le hicieron test de drogas y alcohol? ¿Por qué no pusieron los chats en donde hablaban de flores de marihuana? Y se cortó la palabra marihuana y se dijo, tráeme las flores. ¿Qué flores? Las flores del jardín, de Quilmes. No. Entonces, este es un tema, lo hablamos el otro día en una reunión con el doctor Stein, que nos invitó muy gentilmente un funcionario municipal, que este es un genocidio silenciado y que está en pleno desarrollo. Es una pandemia.
Claro, ahora yo me resisto, doctor Stein, a dar por perdida la batalla o la guerra. Da la sensación que estamos perdiendo, pero ¿qué hará falta para que se tome conciencia que ya no es solamente 8 chicos que juegan al rugby y que matan a patadas a otro? Es lo que decía recién Yaría, es decir, es la conducta habitual en la calle, manejando, circulando, hablando. Si no se transforma en un hecho policial, no aparece en los medios. Pero el tema de la prevención, que es el origen de todo esto, ¿a dónde está?
Sí, lo que aparece claramente es que uno debería pensar que el tema de adicciones debería formar parte de una política integral desde el punto de vista de la salud. Caído bastante el sistema de salud en Argentina, eso sería una consecuencia también negativa. Pero al mismo tiempo hay una obstinada negativa de los medios de comunicación de hablar del daño que produce las drogas, ¿no? Absolutamente. Es más, cuando alguien dice, bueno, te voy a llamar cuando se trate el tema, sigue esperando todavía. Yo personalmente le mandé una vez un mensaje a Nelson Castro, me llamó al día siguiente Lobo, me dice, sí, doctor, yo el miércoles mañana lo llamo, lo estoy esperando, sabiendo a toda costa de que nosotros íbamos a hablar de esto, que es lo que la gente no conoce. Porque en última instancia, dar la información de lo que es lo que produce la marihuana, que produce el síndrome amotivacional, que tiene los problemas para la memoria, que tiene los problemas, digamos así, la posibilidad de transformarse en un consumo crónico con una psicosis o una enfermedad mental importante, no es una noticia bienvenida ni interesa, más allá, digamos, de lo espectacular que puede ser, sí, en el caso de que haya un accidente o algo, ¿no? Pero yo creo que hay una deliberada política de ocultamiento. Y es más, cuando algún medio oficial habla de esto, cree que la solución, por ejemplo, como dijo el otro día el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el señor Berni, de que el problema, digamos así, de lo prohibido se va a resolver con la legalización, desconociendo, como hay una experiencia en el mundo y de eso podemos hablar bastante, de que en última instancia legalizar es aumentar el consumo, porque el gran problema es el consumo, el gran problema de los problemas.
La última nota de la prensa, que vos leíste, creo, es bastante clara. Es de un artículo que salió el 18 de febrero del 2023 en el Wall Street Journal, que dice la farsa de la legalización de la marihuana en Nueva York. Ya me había hablado mi hijo que fue a Nueva York, dice, papá, vos no sabés lo que es Nueva York con la marihuana. Le permitieron abrir tiendas de cannabis, permitieron. Los primeros que podían tenerla eran aquellos que habían sido juzgados por tenencia de cannabis. Los segundos, agricultores en crisis. Los terceros, minorías. ¿Pero para qué pagar impuestos? El gobierno dijo, vamos a sacar 4.000 millones de dólares al año en Nueva York. En este momento hay 1.400 negocios ilegales de cannabis. Y cuento en el artículo, o sea, aumentó notablemente el consumo de marihuana, aumentó el consumo de cocaína, porque el cannabis es el caballo de Troya de todas las drogas. Es el engaña pichanga que abre el cerebro al consumo de todas las drogas. Esto hay que repetirlo. Y además, te hacen brownies, te hacen caramelos, te hacen media luna, te hacen torta. Y muestro en ese artículo la cantidad de envenenamiento, así lo llaman en Estados Unidos, que aumentó como un 4.000% de chicos que comen brownies, que comen caramelos. Es locura lo que está pasando.
¿Comprende? Y aumentaron las internaciones precisamente por eso en niños y jóvenes, sí.
En terapia intensiva. Vos estás asombrado, ¿no? ¿Qué te parece? Háblame de eso.
En el punto de la legalización yo agregaría un dato, por ejemplo. La fantasía, no fantasía, sino el hecho de que muchos estados en Estados Unidos han legalizado. No todos, pero una mayoría importante.
24 estados.
24. Tengo una experiencia y un conocimiento de uno de esos estados, que es Colorado. El 60% de la producción oficial, o sea, legal, de marihuana la provee el Estado. Pero no todos acceden, y el 40% viene por otro mecanismo, por el mecanismo ilegal. Una razón muy sencilla. La oficial es más cara, porque paga impuestos. ¿Dónde van a comprar los que no tienen mucha plata? Al mercado ilegal. Por lo tanto, esa fantasía de que desaparece el mercado ilegal, el narcotráfico, a partir de la legalización, queda negativizada por esta experiencia que voy comentando. Por eso cuando ligeramente algún funcionario dice legalicemos, está suponiendo que se va a evitar, digamos así, el narcotráfico. El narcotráfico, yo creo, no sé, quizás un debate en particular, la única posibilidad es afectarle los fondos, porque está claro que los fondos multimillonarios que manejan es los que decide todo, compran todo, funcionarios, jueces, políticos y demás. ¿Quién se anima a tocarle los fondos? Están los operativos, que dan resultado algunos, son microoperativos para el menudeo, pero en última instancia, animarse, digamos, a tocar realmente el narcotráfico es una tarea de una envergadura social muy, muy grande.
Claro, acá hay dos aspectos. Uno, hablo desde la economía. Nosotros tuvimos durante el gobierno de Menem 10 años de supuesta estabilidad con el dólar 1-1. Igual había mercado marginal del dólar. Es decir, usted lo podía comprar en cualquier agencia de cambio, en cualquier banco, pero en las cuevas se vendía un peso a dos pesos más barato. Es decir, no desaparece el mercado marginal. Con la droga, con el cannabis o lo que sea, es lo mismo. Ahora, yo lo que veo es, primero, que me parece terrible, es el tema del alcohol. Droga legal, si las hay, de un consumo exorbitante. Por otro lado, ¿cómo se disfraza, en lugar de hablar de marihuana, hablar de cannabis? Parece que estuviéramos hablando de algo legal que no hace daño. Y no tiene el mismo daño el cannabis que la marihuana, porque de lo que no se habla, mis estimados doctores, es del daño que produce la droga, no solamente el accidente de auto, el daño en la cabeza. Para todo el cerebro es importante, menos para la droga. Lo que te digo es suena a trágico y cómico. Para todo el cerebro es importante. Nosotros, que somos personas mayores, tenemos que cuidar nuestro cerebro descansando, haciendo actividad física, comiendo sano, etcétera, etcétera. Pero para la droga, nadie. Todos los legalizadores, que en el fondo promueven el mercado ilegal, como dijo el doctor Stein, pregúntenlos a los uruguayos. En Uruguay la gente no compra en la farmacia. La gente compra a los ilegales, que la hacen más potente. Y Uruguay pasó ahora a ser el mayor consumidor de cocaína. Y ya hay muchos que dicen, ¿y por qué no vendemos también cocaína en la farmacia?
Yo estuve en Uruguay hace poco y tuve oportunidad de escuchar la declaración del presidente Luis Lacalle Pou diciendo que se arrepentía de haber legalizado el tema del cannabis. Que lo del cannabis
no lo legalizó. Lo legalizó en contra de la opinión del máximo oncólogo de Uruguay, que era el expresidente uruguayo, que era un médico, que estaba en contra del tabaco.
La Vareva.
La Vareva que estaba en contra, pero Mujica la puso. Y una vez que se abrió eso, ya la gente ni va a la farmacia. ¿Qué? Además, lo fichan. Sí puede comprar en un club canábico o puede comprar a un ilegal. ¿Qué va a ir a una farmacia?
Pero comparémoslo con el dólar. ¿Para qué lo voy a comprar al banco con los problemas que tengo, que me venden un poquito, que me tienen que identificar? Si lo puedo comprar en la cueva, y en la cueva tengo.
Pero ¿sabes una cosa? Esto lo podemos hablar nosotros. Pero cuando yo hablo con gente que piensa en la legalización como salida, no escuchan. Bueno, esto forma parte de la sociedad de hoy, el fanatismo. Aunque hablen del cerebro para problemas neurológicos, los accidentes cardiovasculares, etcétera, los accidentes cerebrovasculares, cuando vos le hablas de la droga, no. El otro día me llama una profesional de una distinguida obra social. Mire, ¿a usted le parece que hay un papá del interior que me pide un tratamiento para su hijo que consume marihuana? ¿A usted le parece? Está bien, tuvo un incidente policial y el comisario le dijo, haga algo por su hijo. El padre me explicó todo lo que está pasando, pero a mí lo que me sorprendió es la profesional. O sea que estamos perdiendo en lo profesional. El otro día un abogado célebre me dijo, ¿sabe una cosa, doctor? Usted no sabe la cantidad de abogados que consumen cocaína.
Vamos a hacer una pausa, ponemos un poco de música y enseguida continuamos porque el tema realmente no solamente es apasionante, sino de rigurosa actualidad, pero da la sensación de muy difícil solución. Ya volvemos. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar en el nuevo horario, jueves a las 22 y repetición de este programa los domingos a las 19, con el doctor Juan Alberto Yaría y el doctor Enrique Stein, que se había quedado con ganas de decir algo.
Sí, bueno, hay varios de los temas que tengo, digamos, de oportunidad generosa de poder comentar, ¿no? Primero, la famosa idea de que, y he discutido con un profesor titular de la Facultad de Medicina, de Salud Mental, que la marihuana no es puerta de entrada de las otras drogas. Hay una experiencia, usted la debe recordar quizá, en la provincia de Buenos Aires, con 13.000 estudiantes secundarios, que concurrían recién a la consulta cuando ya consumían cocaína, pero un 30% de ellos manifestó haberse iniciado con el consumo de marihuana. Demostración más clara de que no es puerta de entrada. Y en segundo lugar, ponen la palabra cannabis, porque la ponen cannabis como cannabis medicinal. Eso es lo que enmascara en realidad, como caballo de Troya, el otro cannabis real. Porque una estadística, no sé si lo mencioné, de la Universidad de Quilmes, cuando se habla del porcentaje de consumo, 80% es cannabis recreativo y solo 20% cannabis medicinal. Más allá de que el cannabis medicinal también puede ser restringido, sí puede ser controlado para ciertas afecciones, pero al mismo tiempo tampoco sabemos los efectos a largo plazo del cannabis medicinal.
De cada planta de cannabis que se hace, ¿cuánto es THC, o sea, el principio adictivo, y cuánto es el cannabis que se puede usar como una pomada para el dolor? De cada planta, ¿cuánto es?
Ahí, digamos, la variación de concentración de THC, o sea, el tetrahidrocannabinol, de cada planta es variable, ¿no? Inclusive, ya que estábamos en el ejemplo de Uruguay, al principio en la farmacia se vendía al 6%. Se dieron cuenta que eso no era suficiente para lo que querían. Entonces los jóvenes decían, queremos una concentración al 20% porque eso nos pega. Ahora, si en la farmacia no lo conseguía ni al 6 ni al 12, ¿dónde iban? Al mercado paralelo. Entonces, otra demostración, digamos, de que la idea de que eso va a evitar el mercado paralelo o el narcotráfico es diferente, ¿no? Y en ese sentido, respecto de la cantidad, es evidente que la mayor parte de concentración está en la parte de acción psicotrópica, desde el punto de vista del efecto de la planta, y en una pequeña proporción en cuanto al cannabis medicinal. De cualquier manera, lo que hay que tener en cuenta es que el cannabis tiene 300 o 400 sustancias, muchas de ellas tóxicas. Las conocidas son 6 o 7 u 8. Por lo tanto, estamos en una especie de, no digo caja de Pandora, que todavía debe investigarse mucho más de lo que nosotros sabemos. De cualquier manera, conversando con un colega o amigo en la provincia de Neuquén el otro día, me da a entender de que no, que en algunos lugares hay un cogollo más puro, digamos, hacen una especie de culto de la purificación de algo como si fuera bueno de cualquier manera, sin entender su maldad.
¿No hay un fracaso en todo esto de la prevención? Porque el otro día me hablaba un periodista muy, de alguna manera, desilusionado, porque él había promovido el consumo de drogas. ¿No hay un fracaso de la prevención social? Porque yo creo que ahí está. No es desterrar, mi querido Alberto Munay, es reducir la prevalencia.
Explicalo, ¿qué es reducir la prevalencia?
Y reducir la cantidad de iniciadores al consumo. Claro. Y eso se hace con una cultura preventiva. El otro día me llamó un periodista cercano al Papa, el sábado a la mañana, y me dice, ¿es cierto que vos estuviste en la ley de educación preventiva? Y digo, sí, Monseñor Bergoglio me lo pidió. Y estuve con Monseñor Casareto. En el 2008 trabajamos con sindicalistas, con empresarios, terminamos la ley, en el 2010 se aplicó y nunca se aplicó, ni nunca se reglamentó. En el 2010 se aprobó. ¿Por qué? Si lo que salva es miles de padres previniendo, miles de docentes previniendo. Hoy un chico fuma marihuana y están esperando los docentes mirar para otro lado. Habla con los docentes. Ahora que va a venir este muchacho Osvaldo, el doctor Osvaldo, que traiga una docente de todos los que él trabaja y que te cuente lo que pasa en las escuelas, ¿entendés?
Está claro de que yo entiendo de que el sinónimo de prevención es la información. Así como yo digo que yo trabajo también en el ámbito de los desastres, que el mejor ansiolítico no es el, digamos así, el clonazepam, que también puede usarse en ciertas circunstancias, sino el mejor ansiolítico es la información y la rápida intervención, lo que llamamos la intervención temprana.
Mira, yo te cuento una cosa. Cuando el gran Luigi Cancrini, que fue uno de los primeros estudiosos de la droga, vio el movimiento que había en la provincia de Buenos Aires, de miles de personas dijo, este es un frente social preventivo. Cuando fue asesor nuestro Castiñeira de Dios, mucha gente me decía, y Jaime Barinco, y alguien decía, pero vos estás loco, ponés a dos filósofos de asesores tuyos en prevención y asistencia de drogas, ¿y a quién voy a poner? Él dijo, lo que ustedes están haciendo es un sistema inmunológico preventivo social. Es una inmunología, así como tenemos nosotros una defensa frente a los virus y bacterias, es una inmunología social. Pero la cultura de hoy es al revés, es promover el consumo. No sé si estoy hablando bien, o es muy duro lo que digo, pero lo siento porque me da dolor.
Claro, por eso digo yo, la forma, digamos, de bajar el consumo, además de las medidas represivas, yo no soy partidario de criminalizar a nadie porque consume. Y además, si hay persona, hay que entender que hay que atenderla, ayudarla a atenderla.
Eso de la criminalización, lo venimos escuchando hace 30 años, claro. Enrique. No tiene nada que ver, es un latiguillo para no hablar de esto, de que hay una cultura. ¿Qué decía Gramsci? ¿Cómo se cambia la cultura? Cambiando el sentido común. Si vos cambiás el sentido común, cambiás la cultura. ¿Y qué decía el gran filósofo católico Gabriel Marcel? ¿Qué es la sabiduría? Solo sentido común. Y Gramsci respondió, vamos a hacer todo lo posible con distintos relatos para cambiar el sentido común.
Relato, sentido común, temas de rigurosa actualidad. El tema es quién se ocupa de todo esto, porque lo que yo observo, sin saber tanto como el doctor Yaría o el doctor Stein, es que el mercado es creciente, el negocio es creciente y da para todo. Da para comprar políticos, senadores, jueces, fiscales, sindicalistas, policías, periodistas. Entonces, tiene que ser algo muy inteligente para que sirva la prevención, porque el ejército del otro lado es realmente poderoso. Vamos a hacer una pausa, un poco de música y enseguida continuamos en Adicciones Hoy. I've been there and I'm glad I'm not out Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, en el nuevo horario de los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Doctor Enrique Stein, ¿le había quedado algo por decir?
Sí, yo pienso que ante un panorama tan, diría, desolador respecto de la posibilidad de una política real preventiva, uno podría pensar en mirar en algunos movimientos, algunos ligados a la iglesia, otros laicos, como por ejemplo un movimiento que yo he conocido en Neuquén, que está en otras provincias, y que tiene, digamos, un gran mentor, que es el padre Pepe, digamos, y Pepe, que me llamó el otro día por un tema de Neuquén, está liderando en parte un movimiento que está en varias provincias, se llama Ni un pibe menos por la droga. Que algunos discuten de por qué llamarle ni un pibe menos por la droga, no importa. El objetivo es ni un pibe menos que sea consumidor y que fallezca por eso. Y yo estaba pensando, en función de que muchas veces somos críticos de nuestros propios colegas, qué importante podría ser pensar en términos profesionales, ni un profesional es menos por la droga, porque hay muchos que son profesionales y que están alentando el consumo, ¿no? Digo, para mirar también un aspecto que, si bien puede ser incipiente, no de gran desarrollo, aunque es importante en varias provincias, es que es posible abordarlo si lo tomamos desde este punto de vista, ¿no? Y uno ve en algunos movimientos sociales, en algunas provincias, los carteles ni un pibe menos por la droga, que me parece importante en función de eso, pero ¿qué hacemos nosotros en el campo nuestro propio de los profesionales para decirle, bueno, que ellos tienen que entender que no es necesario, digamos así, una política favorecedora de esto? Y yo creo que en parte tiene que ver con un problema de frustración, pero la frustración proviene de encarar mal los tratamientos, porque a veces la idea peregrina de pensar que un alcoholismo crónico o un consumo crónico de marihuana o cocaína se puede tratar solo ambulatoriamente, y desde la fantasía de que si yo encuentro la causa psicológica que lo llevó a, voy a poder resolver el problema, es un error, porque en última instancia, si mantiene el consumo, evidentemente no va a poder razonar, está atrapado, digamos así, en esa nueva esclavitud que le podemos decir de la droga consumiéndola. Y por lo tanto, creo que pensamos en términos positivos. La política preventiva es la información. Y si hay un canal, si hay un lugar, un medio, creo que en ese sentido hay que aprovecharlo porque es una circunstancia. ¿Cómo poder interesar también a los que tienen más poder? Y lo que ocurre es que los que tienen más poder tienen muchas influencias de otros poderes que los condicionan, ¿no? Y por eso yo decía que, hablando del narcotráfico, hablamos de mucho dinero. Y recuerdo que inclusive el gobierno anterior, y no, este creo que no, pero había prometido tocar los fondos del narcotráfico, que es la forma de afectarlo. Pero no conozco ningún operativo en ningún banco que haya llegado a decir, bueno, le tocamos aquí el fondo a los narcotraficantes. Cosa que evidentemente es un problema muy grave y que va a seguir agravándose de este modo, ¿no?
Claro, a mí, a raíz de lo que usted decía, me surgía esta pregunta. ¿Cómo hacer, primero, la prevención, que sería fundamental? A mí me cuesta trabajo entender la prevención, me hablan de la familia, me hablan de la educación, pero yo veo a los chicos en las previas cuando toman alcohol para ir a otra fiesta, tomar alcohol, y digo, ¿y acá cómo hacemos con la prevención? Si ya está el alcohol instalado y es una droga legal. Ahora, ¿qué pasa con esos tratamientos que supuestamente pueden ser ambulatorios? ¿Puede haber un tratamiento ambulatorio para alguien que es adicto a la marihuana, a la cocaína, al sexo, al alcohol? ¿Puede haber un tratamiento ambulatorio o necesariamente hay que internarlo?
Bueno, aquí posiblemente se manejen líneas diferentes desde el punto de vista de los profesionales. Mi opinión, y la opinión que yo he aprendido trabajando 10 años en el servicio de adicciones del Hospital Castro Rendón de Neuquén con el doctor Bororino, por lo menos mi opinión ahora es, y mi experiencia última también la voy a contar, es que si no se corta el consumo, es muy difícil pensar en términos de una elaboración psicológica activa de parte del paciente que tiene el consumo. El que el consumo no está en condiciones ni siquiera de poder interpretar lo que el psicólogo o el psiquiatra puede darle como interpretación. Por lo tanto, uno piensa en términos de cortar el consumo, internaciones que pueden ser breves, cortar el consumo en ese momento, evidentemente tener en cuenta la posibilidad, digamos así, del síndrome de abstinencia en ese momento, trabajar a partir de ahí con un equipo interdisciplinario que pueda abordar esa situación. Y en cuanto a la cantidad de internación, dependerá también del grado de consumo y al mismo tiempo de cronificación. Si yo tengo un paciente que a los 16 años empezó a consumir marihuana, hasta los 25, hizo un brote psicótico, no hubo ninguna forma de poder resolver ese problema si no era una internación, que puede ser voluntaria o involuntaria. Pudimos internarlo, en 4 meses dejó de consumir, pues tenía un medicamento, cariprazina, que es un medicamento antipsicótico, y pudo salir del consumo, pudo, digamos, desarrollar una actividad productiva, fue, digamos así, de un consumo crónico de muchos años, ¿no? Lo mismo también, pero hubo que internarlo 4 meses y cortar el consumo de marihuana. Lo mismo yo tenía, doy un ejemplo más, un operador de aeropuerto que tenía, en el caso de Neuquén, un consumo grande de cocaína, venía a verme, sí, ando bien, doctor, un poco triste, pero resulta que le robaba todos los días plata al padre, hasta que tuvimos que decir, bueno, con apoyo familiar, esto es muy importante, con apoyo familiar, cortar el consumo con una internación. Se hizo la internación, fue una internación prolongada de un año, y fue en ese equipo interdisciplinario y la internación con el dispositivo modificando conductas, porque en última instancia ese era el objetivo. Bueno, ustedes tienen la experiencia. Y esa modificación de conducta, hoy es un periodista de la provincia, tiene programa de radio, y como la mamá dice, le hemos salvado la vida. Pero si no se cortaba el consumo, era muy difícil trabajar con él.
Vamos a hacer una nueva pausa, ponemos un poco de música y enseguida continuamos en Adicciones Hoy. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Doctor Daría, me quedé pensando, ¿quiere decir que en cualquier adicción, sea la que sea, es imposible hacer un tratamiento si uno continúa consumiendo, aunque sea menor cantidad, de lo que sea, alcohol, droga, tabaco, sexo?
Es tal cual, porque no te escucha el paciente. El principal evento de la vida de un adicto es consumir. El principal amor suicida de él es la droga. No es ni la mamá, ni el papá, ni el hijo, ni el primo, ni nadie. Entonces, Hay que cortar el consumo, tiene que superar la abstinencia y luego de eso tiene que aceptar que tiene una enfermedad y que todo lo que hizo tuvo que ver con su enfermedad. Y ahí viene la catarsis. ¿Qué le pasó en su vida? Y después un guión de su vida. Y ahí viene el papá, la mamá que tuvo. Y después un plan de vida basado en la renuncia a personas que consumen, a bandas proveedoras, a grupos sexuales ligados a la droga. En fin, si no hay renuncia y si no hay aceptación, no hay salida. Y siempre se tiene que cuidar con un programa de prevención de recaídas, porque ese cerebro ya está domado. Y si hay un plan de vida, va a salir adelante.
Esto que estamos diciendo, dejemos de lado la droga, también vale para el alcohol y el cigarrillo, ¿no?
Por supuesto, vale para la vida. El que es feliz es el que tiene un plan de vida. ¿Por qué hoy un feriado estamos acá nosotros trabajando? Porque hay un plan de vida, hay un sentido de la vida. Y si nosotros hablamos de la droga, es porque hay una orfandad del sentido de la vida. Y sobre eso lucran y generan plusvalía. La plusvalía hoy es la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay orfandad del sentido de la vida. ¿Qué es lo que está fallando?
Claro, sí, doctor.
No, que en ese sentido, cuando Darío habla del sentido de la vida, me parece que también hay una sociedad que presiona para, en muchos jóvenes, no poder diferenciar la vida de la muerte. Es decir, una especie de pérdida de noción del sentido, digamos, de la vida. Y creo que, como hablamos del sentido de la vida, tanta importancia para pensar en términos de futuro y demás, ¿no? Y eso me parece que es muy clave. Y por otro lado, si me permitís, vuelvo un poco al problema de la legalización. Porque cuando alguien dice la legalización de la marihuana, te dicen enseguida, bueno, pero el alcohol y el tabaco son legales. Sí, el tabaco y el alcohol son legales y son las dos causas de muerte más importantes en el mundo respecto del consumo. Legalicemos la marihuana para que sea la tercera causa. Entonces, insisto, no se trata solo de la prohibición, se trata de la política educativa, la información y por los medios que fuere, un artículo, un canal, lo que fuere. Pero me parece que ese es un lineamiento muy importante. Y la negación, bueno, los propios norteamericanos también están, bueno, todo el grupo de NIDA, de Nora Volkoffman, ellos hablan contra de la legalización y son la gente que más sabe de este tema, ¿no? Y
que están asombrados de todo lo que está pasando en Nueva York, claro, y en otros estados, claro, con un montón de cuántos muchachos argentinos se van a trabajar a campos ilegales en California y en distintos lugares, campos ilegales de producción de marihuana. O sea, hay una disociación entre los científicos serios como Nora Volkow del NIDA, que es un instituto de primer nivel, y la realidad política y social. Vos le hablás del cerebro, no, pero esto no hablé de eso. No hablé de eso, por favor. No, pero mirá esta tomografía, mirá este estudio del cerebro. No, pero eso para algunos es el fanatismo.
Bien, hacemos la última pausa, pero me quedo pensando. Nosotros hablamos mucho de marihuana, de cocaína, de heroína, de LSD, de ácido. ¿Y qué hacemos con el alcohol y con el cigarrillo, que conviven con nosotros? Y tenemos lugares donde se vende alcohol. Los chicos cada vez toman más alcohol, más cerveza, las birrerías que han abierto. Y los cigarrillos se siguen vendiendo. Hacemos la última pausa, ponemos música, Ricardo, y enseguida vamos a la parte final, ¿te parece? Thank you. tramo final de este programa de Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yariga, el doctor Enrique Stein. El nuevo horario, jueves a las 22, con repetición domingo a las 19. Estaba recordando una anécdota, ¿no? Que Santa Teresa tenía una señora que le limpiaba, una chica que le limpiaba la habitación. Entonces la chica le dijo, a mí me gustaría ser como usted, ir a evangelizar por el mundo, ¿qué debo hacer? Y dijo, bueno, primero que nada tenés que empezar por ordenar tu habitación y después veremos cómo se va al mundo. Entonces digo yo, nosotros queremos resolver el problema de las adicciones en la Argentina, del narcotráfico en el mundo, y resulta ser que tenemos el tabaco, tenemos el alcohol, que son legales. Y entonces, esto me parece una batalla difícil, doctor Stein.
La batalla es muy difícil por la propaganda de los medios. Es decir, es creciente el estímulo en los medios para el consumo de alcohol, y ahora, lamentablemente, es creciente el consumo para las apuestas de juego. Es tremendo, y están esponsoreando ya los equipos de fútbol, están esponsoreando todo. De modo que es una corriente muy fuerte que tiene que ver con una base económica lucrativa de un sistema que no pensando en la salud de la gente, sino de cómo hacer mayores ganancias. Creo que ahí sí hay una fuerte relación de la determinación económico-social de grupos económicos que no les interesa la salud de la gente, y además que adorna, digamos, el sabor del encuentro, le ponen palabras dulces, le ponen... con los cigarrillos electrónicos, he visto propaganda de algunas empresas que dice para los niños, es un vaporcito para jugar. Ahora resulta que el cigarrillo electrónico no son vapores, sabemos que son aerosoles, que son tóxicos y que suponen que van a reemplazar el cigarrillo de tabaco, cosa que están vendiendo mucho las tabacaleras. Y muchas otras formas de poder hacer fácil este ingreso al mercado de estas sustancias, que en un mercado creciente, porque a su vez cabalga sobre una crisis que tiene que ver con una no respuesta de una economía real para la gente, ¿no? Por lo tanto, ustedes ven en televisión cada vez más consumo, cada vez más alcohol, cada vez más tabaco, lo cual no quiere decir que puede haber, y tenemos también experiencia de personas que pueden, sobre la base de tener en cuenta que si bien la nicotina es muy, muy adictiva, es una de las pocas que la persona puede decir decididamente dejar y dejar, ¿no? Y eventualmente algún paciente, yo entendí el otro día un paciente que puede dejar el alcohol, pero son los casos menores cuando hablamos de alcoholismo crónico o de fumador crónico, ¿no? Creo que en ese sentido hay que pensar en alguna contrapropaganda. Bueno, ahora le estaban pidiendo a Messi y a otro jugador que hicieran una campaña antidrogas. Y tenemos al revés, tenemos de Elegante que hace una campaña a favor de las drogas y tiene millones de reproducciones y lo muestran en los medios, ¿no? Yo diría, no es una batalla perdida, es una batalla difícil. Pero me parece que no nos queda otra opción que hacerlo, porque tiene que ver también con nuestra vida, con nuestros principios y con nuestras posibilidades, porque también tenemos ejemplos de que, aunque sea salvando una vida o dos vidas, estamos conformes.
Bien, ya nos vamos. Me quedé pensando, el alcohol, el tabaco y lo que agregó el doctor Stein, la ludopatía. La ludopatía es gravísima. Lo que pasa es que, justamente, vos fijate cómo está... Es demoníaco esto, ¿no? Porque ¿cómo está pensada la contrapartida para que no hablemos de la ludopatía? Bueno, justamente las empresas de apuestas que son internacionales auspiciando programas deportivos.
Sí. Y que incluso van a incidir en resultados. Yo siempre recuerdo lo que decía Octavio Paz. Hay tiempos nublados de la civilización. Yo tomé una decisión personal. Creo que trabajé bastante a esta altura de mi vida en prevención. Y la verdad que me siento muy satisfecho de haberlo hecho. Y ahora me dedico a atender a aquellos que consultan. Porque creo que nuestra palabra, en muchos casos, todavía es una voz que clama en el desierto. Entonces, la realidad es la cantidad de llamados que recibimos para atender a gente que se la creyó. Que se creyó que la marihuana no daña. Que se creyó que la cocaína recreativa podía ser. Que se creyó que dos o tres cervecitas no pasaba nada, que piensa que sí, que el tabaco trae cáncer de pulmón porque ha bajado bastante el consumo de tabaco, pero que piensa que la marihuana no trae cáncer de pulmón y están equivocados. La marihuana es más cancerígena que el cáncer de pulmón, pero esto no se dice. Entonces hay que, no digo agachar la cabeza, pero ver la realidad y decir, bueno, yo me dedico a esta altura de mi vida a atender a los que me consultan.
Bien, nos vamos. La última, cortita.
Y al mismo tiempo en la posibilidad de poder utilizar las cátedras, porque hay muy pocas cátedras en las universidades con este tema de las adicciones, ¿no? Nosotros venimos trabajando con el Dr. Bonino hace 8 o 9 años, una cátedra libre en el Comahue. Nos da resultado porque hay un público importante y queremos transformarlo en una materia electiva para que los alumnos de las carreras tengan, para terminar su carrera, una posibilidad de tener adicción. Pero es de muy poco presencia y, bueno, una parte, digamos, del ámbito académico universitario es importante para esto, ¿no? Y también tenemos la misma idea, ¿no? Nosotros recibimos consultas para tener una orientación, ¿qué hacer? Y cuando me dicen que yo puedo atender a una persona ambulatoriamente que hace 8 años que toma alcohol, y yo le digo que me parece que no, pues le digo lo que estamos diciendo en este programa, ¿no? De modo que nos encontramos ya que somos un poco ya, no sabemos qué vamos a hacer cuando sea grande, yo no sé todavía, pero de alguna manera lo estamos haciendo, ¿no?
Es simplemente un aporte a la confusión general. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro nuevo horario. Ricardo, muchísimas gracias, nuestro operador estrella, sin el cual esto no sería posible. Jueves a las 22, domingos a las 19. Será hasta dentro de una semana, Dios mediante. Muchas gracias.